Todo este contenido lo hemos conocido gracias a las diferentes exclusivas que ha dado el diario El Mundo en los últimos días. Su director es Esteban Urreiztieta. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy hemos conocido nuevos mensajes relacionados con María Jesús Montero, Nadia Calviño, rescate de Pusultra. ¿Cuál es el papel de Ábalos y Koldo en todo esto? Porque la basura y el estorconero como que se expande.
Fíjate, Ángel, hasta ahora sabíamos que el rescate de Plusultra era una operación muy polémica y muy controvertida, porque la compañía pues no tenía prácticamente aviones, tenía una importancia residual en el sector aéreo, a pesar de que el gobierno nos dijo que era estratégica. Pero la gran novedad de estos mensajes es que se llevó a cabo el rescate con la posición contraria del Ministerio de Transportes. Es decir, Ábalos le decía a su segundo y viceversa, a Pedro Saura, que era secretario de Estado, que estaban en contra de que la SEPI, es decir, María Jesús Montero, rescatara con 53 millones de euros públicos a esa aerolínea desconocida. Saura le llega a decir a Ábalos que por favor que hablara con Sánchez para que anulara y revirtiera la operación, y le llegó a decir es que la SEPI está fuera de control. Y en lugar de acceder a esa pretensión, que para ellos era lógica, Ábalos razonó y dijo que no iba a hacerlo, que no iba a hablar con el presidente para abortar la operación, que por cierto ahora se está investigando por parte de la Audiencia Nacional, simple y llanamente porque se iba a indisponer con Hacienda, es decir, para no tener un lío, una crisis interna con María Jesús Montero.
Caramba. Puente, Marlaska, Montero, el propio Sánchez, con todas estas pruebas de la relación con Ábalos, ¿por qué siguen insistiendo en que no tenían vínculos con él? La última era Montero hablando de esta persona, es maravilloso, no me digas que no.
Bueno, eso es muy sorprendente, ¿no? Que presenten a Ábalos como una persona con la que tuvieron un trato superficial. En ese sentido, es muy representativo dos momentos en los que han quedado reflejados verdaderamente la relación que tenían unos y otros con Ábalos. Bueno, pues ese es verdaderamente la relación que tenían con Ábalos, lo que pensaban de él y el verdadero rostro de todos los miembros del gobierno, que ahora, como digo, pues dicen que a Ábalos prácticamente no lo conocían, ¿no?
Esteban, te pido una opinión personal. Yo parto de la base de que lo que trabajamos en equipo y estamos todo el día bien en una redacción, en viajes o de un sitio para otro, sabemos todo de nuestros compañeros, lo bueno, lo malo, lo regular, y ellos lo saben de nosotros. A mí, opinión mía, me parece imposible que los que viajaron en el mismo coche durante años y años en la misma mesa del Consejo de Ministros no supieran nada del de al lado. ¿Qué te parece a ti?
Fíjate, que sabía algo Sánchez ya no es una especulación. Quien era su vicepresidenta, Carmen Calvo, ya ha reconocido públicamente que la exmujer de Ábalos acudió al partido, les contó en grosso modo lo que estaba ocurriendo y que ella elevó, es decir, transmitió al presidente del gobierno esas conversaciones que habían mantenido con Carolina Perles. Esas conversaciones son anteriores, obviamente, a la decisión que toma en julio del 21 de destituir al ministro de Transportes en una tensa reunión en el Palacio de la Moncloa, donde le dijo textualmente a Ábalos, José Luis, hemos recorrido un largo viaje y este viaje ha tocado ya a su fin. Y ahí Ábalos le replica, le dice, bueno, pero presidente, dime por favor cuál es el motivo. Y le dijo, no te puedo decir cuál es la razón. Y Ábalos le vuelve a replicar, es que si no das ninguna razón, la gente se va a pensar que yo tengo algo oscuro. Lo que está claro es que Sánchez tomó esa decisión porque tenía información y todavía no sabemos hasta qué punto, qué grado de conocimiento tenía. Porque fíjate que incluso el propio hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, ha contado recientemente que el CNI, los servicios de inteligencia, llegaron a elaborar un informe sobre su padre. Y curiosamente, esa información es coincidente con la que también ha transmitido en alguna entrevista Víctor de Aldama. Es decir, si los servicios de inteligencia sabían lo que estaba pasando, si personas tan estrechamente ligadas al presidente como Carmen Calvo le habían advertido, ¿por qué Sánchez nos dijo a los ciudadanos que simplemente había destituido a Ábalos para dar un impulso a su gobierno, ¿no?
Y no solo eso, sino que año y medio después le mete de número dos por Valencia a Manu Militari. Esa es otra derivada. Oye, de la sesión del juicio, de esta primera sesión, ¿qué te ha llamado algo la atención? Quizás lo de los sobres de Joseba, Jessica diciendo que era azafata, no sé.
Pues fíjate, yo creo que a lo mejor es un poco una exageración, pero yo creo que casi ha quedado visto para sentencia con el testimonio de Jessica. Es decir, quien fuera la pareja sentimental de Ábalos ha reconocido, como ya hizo en instrucción, que recibió dádivas, que se le pagó un apartamento en la Plaza de España durante varios años, que fue colocada en empresas públicas sin ir a trabajar, y además ella ha precisado que Ábalos era plenamente consciente de que ella ni siquiera pisaba las empresas públicas, y por lo tanto ese testimonio que ha sido auspiciado y protegido por la Fiscalía Anticorrupción, permitiendo que ni siquiera se le vea el rostro en las imágenes y demás, pues es un testimonio, yo creo que deja a Ábalos prácticamente condenado, ¿no? Hay pocos casos de corrupción con un aluvión de pruebas, de evidencias tan abrumadora como este, ¿no? Teniendo en cuenta que Ábalos ha tenido a quien era su mano derecha, Koldo García, como su peor enemigo, ¿no? Como la persona que le ha grabado, que le ha retratado en las peores situaciones y que ha ido, atesorando y configurando todas las pruebas que yo creo que de manera previsible van a derivar en una condena muy severa, que va a ser la primera y que vamos a ver si provoca que varíe la estrategia de Ábalos, que hasta el momento se ha resistido a llegar a un pacto con la Fiscalía, a confesar lo que sabe y a contestar la pregunta que tú formulabas antes, ¿no? ¿Qué sabía, claro, Pedro Sánchez de todo esto? ¿Y quién es realmente Pedro Sánchez? Que yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos al ver todo este rosario de escándalos y de desmanes a su alrededor, ¿no?
Yo, Esteban, yo tengo el honor de ser uno de los denunciados por Ábalos por intromisión en el honor. Honor, Ábalos, Ábalos, honor, no deja de ser una relación cuando menos curiosa. ¿A ti qué te produce? A mí me produce mucho asco, pero ¿a ti qué te produce cuando ves las fotos que tú mismo has publicado? ¿Pena, vergüenza, asquito? ¿Qué te produce?
Bueno, yo creo que son el, vamos a ver, es el retrato de una época, ¿no? Como digo, fíjate qué paradoja, ¿no? Que la persona a la que Ábalos le dio prácticamente todo, que fue Koldo García, pues que era una persona de rango muy inferior en el partido y que de pronto le convierten en asesor ministerial y que le dan mando en plaza Consejo de Administración, que tiene interlocución directa con otros ministros, como Ángel Víctor Torres, con presidentes autonómicos, como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que llamaba y escribía a horas intempestivas pidiendo que contrataran a las empresas de Aldama, pues resulta que se dedicó a grabarle durante años sin su consentimiento, sin su conocimiento. Y fíjate que solo cuando en el gobierno saben, meses antes de que estalle el caso Koldo, que iba a haber una operación, y Santos Cerdán, que era el verdadero padrino de Koldo García, le deja de coger el teléfono, es cuando Ábalos sabe, de boca de Koldo, que ha estado grabando. En ese momento, Koldo García queda a comer con él, y además eso también lo graba y está en la causa, y le dice: voy a matar a este tío, en referencia a Santos Cerdán, le tengo grabado con operaciones en Navarra, y si no me recibe, si no me coge el teléfono, si no me atiende 15 minutos, voy a acabar con él. Y Ábalos le pregunta: oye, a mí no me habrá grabado, ¿no? Y Koldo le contesta: bueno, tú tranquilo, que lo que yo te he grabado son reuniones operativas, de trabajo, y que lo tuyo lo he borrado todo, lo de Cerdán no. Fíjate luego lo que conocimos con el informe de la UCO, las conversaciones sobre prostitutas y demás.
Y lo que queda, continuará. Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo. Gracias y a seguir.
Un gran abrazo, Ángel.
Otro, Esteban, cuídate.